espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Al menos de un modo material. Como de costumbre, les haremos pasar un rato de suspense y de terrorífica emoción. Y si nos excedemos, escríbanos diciendo. Pero por favor, no se muevan de sus asientos.
Hola. Bienvenidos a la aventura de...
Cuentos. Y en cuanto al relato que vamos a ofrecerles, se titula
El gran Chicho.
Hoy,
donde está marcada la cruz,
el muñeco
y la promesa. Amigos, porque yo deseo que sean buenas noches de terror, porque el pasado domingo fue el Día Mundial del Teatro y claro, no podía dejaros sin vuestra dosis de radioteatro de misterio, suspense y terror con el gran Chicho. Y las de hoy ya aviso que también son de mucho, mucho miedo. Y el que avisa no es traidor. Hoy tendremos tres historias. Una de ellas adaptada por el propio Chicho, Luis Peñafiel. Y las otras dos por Juan José Plans. Que ustedes lo pasen mal con el radioteatro de la Cueva de los Duendes, ese que se ve con los ojos cerrados.
Siendo solo vocal en las luces
de H. Es nuestro idioma, no hay duda. Sí, dicho al revés, escucha.
Estás escuchando la Cueva de los Duendes.
Dicho al revés.
Siendo solo vocal en las luces H. Siendo solo vocal en las luces H.
Buena noche de terror tenga usted. Todos. De horror. De pavor. Una noche de miedo sobrecogedora. Atrévase, que solo la temblorosa llama de una vela rompa la oscuridad que le envuelve. Es como un negro sudario, frío, estremecedor. Cierra los ojos, apriete los párpados y húndase en el abismo de lo sobrenatural. En su abismo está en su mente. En su mente, donde lo real es irreal, donde lo irreal es real. Húndase. Al final del abismo la guarda, ansioso de devorarle, el terror. Su propio horror, el que usted crea, el más espantoso, el suyo.
Donde está marcada la cruz, una obra de Eugenio Neal, adaptada por Juan José Plans.
Publicado en Historias para Imaginar, de Radio Nacional de España. Tan solo sintonizar ahora nuestra vieja y mágica radio.
Radio Nacional de España presenta
Historias para Imaginar, un programa creado por
Narciso Ibáñez Serrador.
Hoy presentamos a Narciso Ibáñez Menta en
Donde está marcada la cruz.
Guión original de Juan José Plans.
Sobre un cuento de Eugenio O'Neill.
Yo no puedo morir. Nací hace cientos de años y no puedo morir. Ninguno de los míos ha muerto. En cambio, vosotros, sí. Cuando yo quiera, puedo hacer que dejéis de existir, que broten dentro de vosotros millones y millones de gusanos. Puedo hacerlo porque soy la vida y la muerte. ¿Me oís? La vida y la muerte. La vida y la muerte. ¿Me oís? ¡Dejadme! Soy la vida y la muerte. ¡Dejadme!
El doctor Murphy, director del manicomio de Sur de Gales, y el doctor Higgins estaban presentes en la celda viendo cómo dos enfermeros intentaban reducir a aquel hombre presa de un ataque agudo. Tras un violento forcejeo, lograron encadenar al loco.
¡Usa el látigo! ¡Así lo tranquilizará!
¡Está bien!
Los doctores dejaron la celda y se alejaron por un pasillo largo y lóbrego con puertas a ambos lados.
Yo soy la vida y la muerte. Hace 200 años, a ese pobre hombre le habrían llevado ante un sacerdote para que mediante exorcismos y agua bendita le sacase el demonio que le posee.
Pero estamos en 1880. Sí, doctor Murphy. Y quizá hubiera sido mejor para él. Los golpes y el látigo no son medicina agradable.
¿Conoce usted otro medio de tranquilizar a los furiosos? Además, piense que hace 200 años, cuando fallaba el agua bendita, se acudía a la hoguera.
¿Y si fuese verdad?
¿El qué?
La posesión diabólica. Nunca he pensado que muchos de los que consideramos enfermos mentales puedan no serlo.
Doctor Higgins, me imagino que en su maletín de primeros auxilios no habrá usted incluido una botella de agua bendita, ¿verdad?
No. Pero como buen cristiano siempre he creído que existen Dios y el bien, pero también el demonio y las fuerzas del mal.
¿Posesión diabólica, fuerzas del mal? No sé. Lo que puedo asegurarles es que en este manicomio lo único que hay son locos. Eso sí, quizá no todos estemos encerrados.
Pues mañana he de visitar una casa donde hay un hombre al que unos acusan de loco, pero otros de algo más. Hay celdas libres, ¿verdad?
Sí. Aún nos quedan varias a la disposición de locos o posesos, si usted prefiere llamarlos así.
En una taberna del puerto, tres marineros bebían y hablaban. Hablaban del mismo hombre y del mismo tema que los médicos.
Es algo más que un loco, algo mucho peor.
¿Qué es?
Un hombre maldito. Donde él esté, estará la desgracia.
No creo en esas cosas.
Y un solo barco de todos los que tuvo a su cargo sigue a flote.
Casualidades.
Casualidades. No hay otro capitán en toda la costa al que se le hayan hundido más de 10 barcos.
Pues puede que sea un mal capitán. Si no sabe dar una orden a tiempo, no hay un barco que esquive un arrecife o capee un temporal.
Desde que vino a vivir aquí atracan menos barcos en el puerto.
Porque en Farton han construido diques nuevos y es mucho más seguro hacer escala allí. No creo en esas cosas.
Él tiene razón.
Vuelvo a repetir que no creo en esas cosas. ¿Por qué este tiene razón?
Antes, al cerrar la taberna, regresaba a mi casa por el camino a Lifter. Ahora ya no. Doy un rodeo para no tener que pasar frente a donde él vive.
¿Por qué, tabernera?
Para que no me vea.
¿Crees que podría hacerte algo?
No lo sé, pero yo ya no me acerco a su casa. Todas las noches, sea invierno o verano, las pasa a la intemperie en una especie de azotea que se hizo construir sobre el tejado y desde allí habla y da voces.
¿Porque está loco?
No. ¿Por qué siempre niebla alrededor de su casa?
Porque la casa está en una hondonada y junto a un riachuelo.
Por las noches da voces, voces de mando.
¿Quieres prueba mayor de su locura? Está solo y da voces.
Es que yo creo que no está solo. Una noche, hace tiempo ya, al pasar junto a su casa, le oí hablar. Daba voces, como si hablase con alguien oculto por la niebla. Me detuve a escuchar y pude verlos.
¿A quiénes?
A las cosas con las que hablaba.
Hablaba a unas cosas.
Eran como hombres, hombres deformes, hechos de niebla espesa.
A veces la niebla, como el humo o las nubes, toma forma de hombres o de animales.
Lo que yo vi era algo más que niebla. Si no me crees, vete a su casa esta noche. Podrás verle y oírle. Está siempre en su azotea recorriéndola de un lado a otro. De un lado a otro.
De un lado a otro. De un lado a otro. De un lado a otro.
Daniel Bartlett encendió la vela que estaba junto a su cama. Después, cuando la luz ahuyentó la oscuridad, miró a su hermana. Su hermana estaba en otra cama, con los ojos abiertos.
¿Tampoco esta noche puedes dormir, Susana? Uno y otro paso. ¿Cuántos habrá dado? ¿Cientos de miles? ¿Cientos de millones? Óyelo. Exactamente cada 7 pasos hay una pequeña pausa. Es que ha llegado a un extremo de la terraza y gira para emprender de nuevo la marcha. 7 pasos, una pausa. 7 pasos, una pausa. Perfecto, rítmico, como campanadas, como el tic-tac de un reloj, o como el pulso que late en las sienes de los locos. Las sienes de los locos. Muchas veces pienso que él da sus pasos con el mismo ritmo que la sangre golpea en su cerebro.
No digas eso, Daniel.
Sí, ya lo sé. No debo decir eso. Solo debo callar y contar sus pasos hasta que despunte el día.
¿Han cesado los pasos? ¿Y habrá pasado algo?
No. Es que está amaneciendo. ¿Oyes? Toca el cambio de guardia. Ahora bajará y entrará a vernos antes de acostarse. Anda, hazte la dormida.
¿Para qué?
Es que si no, se sentará a contarnos todas esas estupideces que cuenta siempre. Échate.
Tal vez necesite algo. Si hay niebla, estará empapado.
No seas tonta y finge dormir.
Daniel apagó la vela y se recostó. Bartlett apareció en la puerta. Llevaba en la mano un farol marinero. Se dirigió hacia la cama de Daniel, que fingía dormir. Y luego se acercó a Susana.
¿Necesitas algo, padre?
¿Estabas despierta?
Sí. ¿Quieres café caliente? Tendrás frío.
¿Eh? Ah, no, no. El frío, no. Soplaba sudeste, ya sabes, buena temperatura, pero mala visibilidad. Hay un banco de niebla espeso como melaza. ¿Y tú por qué no duermes?
No tengo sueño.
Ya. Pensabas en las estupideces que dijo tu hermano ayer y por eso no podías dormir, ¿eh?
No, padre, yo...
Claro, claro que pensabas en eso. Yo también arriba, en el puente, pensaba en lo mismo. Sus palabras daban vueltas en mi cabeza, vueltas y vueltas, como la rueda de un timón cuando se rompe. ¿Por qué se empeñará Daniel en decirnos siempre la misma tontería? Es para reventar de risa, decir que la Mary Allen se hundió y que mis hombres están en el fondo del mar sirviendo de comida a los peces Horn, Cage y Jim Kanaka, mis tres muchachos en el fondo del mar. ¡Qué disparate! A veces, cuando estoy de guardia arriba, pienso en él, en tu hermano, y me preocupa, ¿eh? Sé que no es feliz aquí con nosotros, y ¿sabes por qué? Porque no tiene confianza. Él no cree que la Mary Allen esté a punto de llegar. A veces cuando termino la guardia y bajo a ver si vosotros estáis bien, le oigo hablar. Sueña y habla en sueños. ¿Le has oído?
No, nunca.
Yo sí. Sueña siempre con lo mismo. Con el fondo del mar. Donde ya no hay luz. Donde casi no hay vida. Donde todo duerme en silencio. Y en sus sueños ve a la Mary Allen con una enorme brecha en el casco, que fue lo que le hizo hundirse en pocos segundos. ¿Y sabes qué otra cosa ve Daniel en sus sueños? Es gracioso. Ve a mis tres marineros. A Horn sobre el puente, a Cage atado al timón y a Jim Kanaka junto a los dos cofres. También ellos están en silencio. Ya casi no les queda piel ni carne. Solo algas amarillentas que les brotan de la boca, de las órbitas. Sobre el cráneo, el pelo se les mezcla con plantas marinas. A veces, la camiseta que les cubre el pecho se agita como si respirasen, como si aún tuviesen vida, pero... No. Es solo algún cangrejo carnicero en busca de alimento. Eso es lo que ve Daniel en sus sueños. Y por eso cree que jamás regresará la Mary Allen ni mis muchachos trayéndome los cofres. Pero se equivoca, Susana. Aunque el barco se hubiera hundido y mis tres hombres se hubiesen ahogado, vendrían arrastrándose por el fondo como medusas o como arañas de mar, pero vendrían. Llegarían a la playa, saldrían del agua, arrastrarían sobre la arena los dos cofres, abrirían esa puerta y cuadrándose ante mí dirían: Capitán, le juramos regresar con los cofres y aquí los tienen. Eso es lo que harían mis muchachos si la Mary Allen se hubiese hundido. Pero mi goleta no se hundió. No se hundió. Voy a descansar, Susana. Mañana tengo que seguir esperándola.
Bartlett salió de la habitación de sus hijos y entró en su dormitorio. Su dormitorio que recordaba la cámara del capitán de una vieja goleta. Era como si aquel dormitorio perteneciera a un barco y el barco fuera por el mar. Esa fue la impresión que recibió el doctor Higgins cuando entró acompañado por Daniel.
Supongo que esto quiere parecer el camarote de un barco.
Sí, así es. Discúlpeme por haberle traído a esta habitación, pero aquí nadie nos oye y además puede ver con sus propios ojos la vida que lleva.
¿Dónde está él?
Arriba, en la azotea.
¿También la arregló como si fuera un barco?
Sí, igual que una cubierta. El timón, la brújula, luz de bitácora y un puente por donde camina día y noche. Oiga sus pasos, doctor. Arriba y abajo. Camina mientras hace de vigía.
¿De vigía? ¿Pero qué es lo que quiere ver?
Espera el barco.
¿Qué barco?
La Mary Allen. Mary Allen era el nombre de mi difunta madre. Espera un barco que hace 3 años se hundió en un temporal frente a las Islas Célibes. Espera un barco que no existe, un barco fantasma.
Le ruego que me cuente todo con la mayor claridad. Lo necesitaré para prescribirle un tratamiento adecuado cuando lo tengamos en el manicomio.
Se lo llevará esta misma noche, ¿verdad, doctor?
Si es necesario, no habrá inconveniente. Dentro de unos minutos vendrá a recogerme un coche que me llevará al manicomio. Una vez allí, puedo volver con 2 enfermeros por si opone resistencia.
Bien. Lo que le ruego, doctor, es que haga todo lo posible para que él no llegue a sospechar.
No se preocupe. Y ahora, si me hace el favor, cuénteme las causas que llevaron a su padre al estado en que hoy se encuentra.
Verá, hace 7 años, el barco que mandaba mi padre naufragó en el Océano Índico. Solo él y 3 marineros consiguieron llegar a un islote deshabitado y muerto, donde comían lo poco que podían obtener del mar y bebían la escasa agua que recogían de las lluvias. Meses después fueron rescatados por unos pescadores malayos que los encontraron medio locos de hambre y sed. Regresó aquí junto con sus hombres. Habían pasado 4 años desde su partida. Casi no les reconocíamos. Tenía todo el pelo blanco. Había estado en un infierno y se le notaba. También los otros 3 parecían trastornados. Bien, hasta aquí llegan los hechos, la realidad. Y ahora comienzan los sueños.
Continúe.
Un día, mi padre me llamó y en presencia de los otros me contó que en la isla desierta habían encontrado 2 cofres conteniendo... Adivínelo, doctor.
¿Un tesoro?
Exacto. Diamantes, esmeraldas, rubíes... Según él, enterraron los cofres en el islote y trazaron un mapa. No, el mapa no es un sueño, doctor. Aquí está. Mire.
Supongo que el tesoro se encuentra...
donde está marcada la cruz. A causa de este mapa, de este sueño... mi padre hipotecó la casa y fletó una goleta, la Mary Allen, que debía volver al islote y recuperar el tesoro. En ella partieron los 3 marineros. Mi padre al principio pensó en acompañarles, pero como mi madre estaba muriéndose, se quedó. Poco después, la muerte de mi madre y la noticia del hundimiento de la Mary Allen le enloquecieron del todo. Se hizo construir este camarote y la azotea para esperar el regreso de su goleta. Ah, y como prueba de su locura, mire lo que un día le regaló a mi hermana. Una muestra de lo mejor de su tesoro. Lo tengo en el bolsillo. Mire. Un collar de metal con piedras incrustadas. Baratijas malayas sin ningún valor. Eso es todo, doctor. Ahora ya sabe por qué por las noches da voces y se pasea de arriba abajo por el puente. Espera el regreso de la Mary Allen, cargada con el tesoro. La hipoteca sobre la casa ha vencido. Mi hermana y yo tenemos que mudarnos y no podemos llevarle con nosotros ni cuidarle. Por eso le escribí, doctor, rogándole que se hiciese cargo de él.
Está bien. ¿Su hermana está de acuerdo con usted?
No le he dicho nada. Es muy joven, muy sensible y no quiero...
Ya, le entiendo.
Daniel, ¿estás ahí?
Sí, pasa.
Ha llegado un coche que... Ah, perdón. Usted debe ser el doctor Higgins.
Sí, señorita.
Abajo preguntan por usted.
Gracias. Con su permiso. Hasta la vista, señor Barnett.
Adiós, doctor.
Buenas tardes, señorita.
Buenas tardes. ¿Y papá?
Arriba, como siempre. ¿No le oyes?
¿Quién era ese hombre?
Un conocido.
¿Un médico?
Sí.
¿Es uno de los del manicomio?
No.
Dime la verdad, Daniel. Hacer eso sería... sería el último de los horrores.
¿Por qué el último de los horrores? Siempre estás repitiendo lo mismo. El último de los horrores. El último de los horrores. ¿Qué puede haber más horrible que las cosas tal y como están ahora? ¿No comprendes que será mucho mejor para él estar lejos del mar? Olvidará esa idea absurda de esperar la llegada de un barco hundido y un tesoro que nunca existió.
Daniel, tú sabes muy bien que se moriría si le falta el
barco. Y tú sabes muy bien que el viejo Smith está por ejecutar la hipoteca.
Daniel, no.
Y también sabes que a ti y a mí nos señalan con el dedo cuando vamos al pueblo,
sí,
como a leprosos. Por ser los hijos del loco Barlet, el que se pasea todas las noches arriba y abajo, como un fantasma, por la azotea de su casa.
Pero no podemos abandonarle, Daniel.
Ni tampoco podemos abandonarnos a nosotros mismos. Tenemos que pensar en nuestro futuro. El viejo Smith nos dará $2,000 si dejamos la casa.
$2,000 a cambio de que a papá se lo lleven al manicomio, Daniel.
Susana, la mitad del dinero sería para ti, para tu dote.
No, Daniel, hacer eso sería horrible. Lo que debemos hacer es irnos de aquí los 3. Algo quedará después de liquidar la hipoteca. Podríamos mudarnos a una casa pequeña cerca del mar para que papá pueda
seguir murmurándonos sueños,
sí,
al oído
pueda.
Y pasando las noches en vela hablando con el mar. ¡No! Además, ya es demasiado tarde.
Entonces, ¿ya lo has hecho? ¿Le has vendido, Daniel?
Pues cállate.
¿Has sido capaz de hacerlo?
¡Cállate, no seas imbécil!
¡Mamá no lo hubiera permitido! ¡Tú lo has hecho, Daniel! ¡Lo has hecho!
Bueno, ¿y qué? Era necesario terminar de una vez con todo.
ese sueño se había interpuesto entre la vida y nosotros. Y debemos librarnos de él. Librarnos de su venenosa locura, de su arco, de su tesoro oculto donde está marcada la cruz.
¿Le has vendido, Daniel?
Sí, le he vendido. Dentro de poco vendrán del manicomio a llevársele.
¿Por qué lo has hecho, Daniel? Diles que esperen hasta mañana. Solo hasta mañana. Pero esta noche no, por favor, Daniel, no.
¿Esta noche no? ¿Qué tiene de particular esta noche?
Tú habías salido y él se despertó. Estuvo hablando conmigo antes de subir a la azotea. Me dijo que sentía algo extraño, como un presentimiento.
¿Un presentimiento?
Sí, un presentimiento. Algo que le anunciaba que esta era la noche que tanto había esperado.
En la que por fin llegaría la goleta.
Sí.
¿No es eso?
Sí, Daniel. Dijo que había oído como voces lejanas. Las voces de sus tres marineros diciéndole que ya estaban cerca y que esta noche llegaría.
Sueños que se agregan a otros sueños.
Pero Daniel, ¿qué? Eso... Recuerda que él muchas veces nos contó que sus marineros juraron por sus almas que vendrían vivos a bordo de la goleta o muertos arrastrándose por el fondo del mar, pero que vendrían.
Pero eso es absurdo.
Antes de subir a la azotea también me dijo que...
¿Qué?
Que él sabía que tú estabas pensando en entregarle al manicomio y que por eso esta noche estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de probarnos que sus hombres volverían.
¿Cualquier cosa?
Habló de invocar a las fuerzas del mar, de ofrecer su alma a cambio del regreso de su barco.
Deja que se lo lleven. Esta noche es una noche como todas las demás. Oye cómo sopla el viento. ¿Tú crees que aunque hubiese habido un error y la goleta no se hubiera hundido, sería posible que cualquier barco entrara en el puerto con esta tempestad?
Él me dijo que había oído voces.
¿El viento?
No, Daniel.
¿El viento? ¿Qué otra cosa podía ser?
Es que yo también las oí.
¿Oíste qué?
Voces. Venían del mar. Eran como lamentos, como aullidos.
El viento, Susana, y su locura es la que trata de envolvernos a ti y a mí.
Yo oí algo que venía del mar. No dejes que esta noche se lo lleven, Daniel. Esta noche no, por favor.
Esta noche es una noche como otra cualquiera. Él espera allá arriba y lo único que podrá ver son las olas.
Esta noche no.
Eso es lo único que él y tú habéis oído. El viento y el mar rompiendo contra las rocas. ¿Oyes? Solo el viento y el mar. ¡El viento y el mar!
Daniel y Susana se estremecieron al oír el grito. Poco después se abrió la trampa de acceso a la escalera de cámara y una corriente de aire frío atravesó la habitación y el capitán Bartlett, loco de entusiasmo, avanzó hacia su hijo, señalándole con un dedo acusador.
¡Creyéndome loco, eh! ¡Loco desde hace 3 años, desde que una partida de imbéciles propagó la mentira del naufragio de la Mary Allen!
¡Papá, qué ha ocurrido!
¡Tú, a quien había nombrado mi heredero tratando de hacerme a un lado, tratando de que me pudra tras la reja de un manicomio!
¡Papá, por favor, qué ha ocurrido!
¡Que acaba de doblar la bocana del puerto, la Mary Allen!
¡Papá!
¡Cargada de oro con todas las velas desplegadas, sin una avería, llegando a destino como juré que llegaría! Soltaba el ancla cuando la avisé.
No es posible.
No he de conocer a mi propio barco.
Pero de noche, ¿alguna otra goleta?
¡Hay luna llena! ¡Es la Mary Allen! Además, ¿recuerdas la señal que convinimos con el viejo Horn si llegaba de noche?
Sí, un farol verde y rojo colgado del palo.
¡Asómate! ¡Asómate y la verás! Ven tú también, hija. Ven, desde aquí la podrás ver con claridad. Miradla y llamadme loco después. ¿Ves, Susana? Mírala. ¿Ves allí? Están arriando las velas. Las velas aún deben oler a mar verde y arenales, a sol y a cielos rojos. Aún deben guardar el sabor de los mares del sur.
Papá, no hay nada allí. ¿Eh? No hay ningún barco anclado. Solo hay niebla espesa.
Pero esta es loca o ciega, pero no la ves. Es la Mary Allen con las señales rojas y verdes. Esos imbéciles mintieron al decir que había naufragado. Desde arriba pude ver a los tres, al viejo Horn, a Cage, a Jim Kanaka. Estaban sobre la cubierta a la luz de la luna, arriando un bote. Me miraban y sonreían señalando los cofres. Los cofres que casi estallan por los repletos. Oro, hija, ¿sabes? Oro, joyas, esmeraldas, rubíes, diamantes, sartas de perlas. Recuerdo un collar enorme de perlas negras. Ese será para ti. Susana, ven, brindemos por nuestra Mary Allen, que ha regresado por la Mary Allen, que al fin ha regresado. Nuestra goleta finita, esbelta, que venció a las tormentas y a los temporales, ha vuelto de los mares del sur, de las mil islas verdes, llenas de frutos y ríos y lagos y cascadas, de las islas desbordantes de agua dulce, donde hay fuentes y surtidores y riachuelos y canales y cataratas, donde el agua rompe, canta, truena, basta, se desborda por la Mary Allen, que al fin ha regresado. Basta. ¡Ha regresado!
¡Basta ya, padre! No hay ningún barco anclado. No hay ningún barco, ¿me oyes? ¿Me oyes? ¡Cállate! ¿Quieres callarte ya, viejo estúpido? Estoy harto de tus sueños, de tus locuras y de tu barco fantasma. Estoy harto de oírte hablar de esas islas llenas de ríos, de cascadas, de fuentes, de lagunas y de cataratas. ¡Es mentira! En tu isla, recuérdalo bien, solo había arena y sol. Un sol fuerte que se pega a la garganta, que resbalaja la piel, que seca el cerebro como os lo secó a ti y a tus tres marineros. No tienes más que sol y sueños en la cabeza. ¡Cállate ya! ¡Cállate de una vez! Mira lo que hago con tu plano, con el mapa que lleva el tesoro. ¿Ves? ¡Mira lo que hago con él!
Ciego, ciego, imbécil, ¿para qué lo quiero si el tesoro ya está aquí?
¿Y eso? ¿Daniel, has oído? ¿Has oído ese golpe?
Sonó como si alguien hubiese dejado caer sobre la arena algo pesado, ¿no? Tal vez un cofre.
Susana corrió junto al ojo de buey.
¡Daniel, es verdad! Hay algo o alguien abajo, como sombras que se moviesen.
Juraron por sus almas que vendrían y aquí están.
Yo no veo nada.
Es que han entrado a la casa. Oye, Daniel, oye. Vienen a traer los cofres y vienen a por ti. Hay cosas que nada ni nadie puede detener, ni una tempestad, ni un naufragio. Oye, ya suben. Suben lentamente. Se mueven lentamente como si aún estuviesen en el fondo del mar. Soy yo el que les hace venir. Yo quien les da fuerza para que puedan hacerlo. Ya no te burlas, ¿verdad, Daniel? Ni te ríes cuando los veas. Cuando los veas, ya no podrás reírte jamás.
Susana fue hasta la puerta y cerró con llave.
No dejes que entren aquí. No, papá, por favor. Diles que vuelvan. ¡Que vuelvan al mar, papá!
Daniel, ¿recuerdas tus sueños? Soñabas con mis tres muchachos en el fondo del mar. Casi no les quedaba piel ni carne por la boca y las órbitas. Les brotaban algas y el pelo se les mezclaba con plantas marinas. Así soñaste que estaban. Y acertaste, Daniel. ¡Porque así están!
Alguien golpeó en la puerta. Daniel y Susana miraron hacia ella, aterrados.
¡Déjales entrar, Susana!
¡No, papá, por favor, no!
¡Déjales entrar! ¡No, a ti no te harán nada! ¡A ti no, a ti no!
¡No, papá, por favor, no!
Bartlett fue hasta Susana y trató de apartarla de la puerta.
¡Deja que cumpla con su deber! ¡Deja que Daniel nos vea!
¡Papá, por lo que me siento!
Pero no ha dicho que en mi cerebro de loco solo hay sueños. Él también soñaba y quiero que vea cómo son sus propios sueños. Gracias a mí se han hecho realidad.
¡Haz que regresen!
¡No!
¡Haz que vuelvan!
¡No!
¡Papá!
Volverán a donde estaban, hija, pero volverán con él.
Marley abrió la puerta lentamente y Daniel miró aterrado.
No.
¡Pasad! ¡Os estábamos aguardando!
En el dintel...
¡Pasad!
Se recortaron las figuras de tres cuerpos.
¡Pasad!
Era...
¡Bienvenidos!
Era el doctor Higgins y dos enfermeros.
¡Bienvenidos! ¡Oh, qué escanaca! ¡Qué feliz soy de volver a ver! No dejéis los cofres aquí, ¿eh? Él no tiene derecho, ¿no? El tesoro es solo para nosotros cuatro. No. Nos iremos con él. Es la Mary Allen, que por fin regresó con todas las velas desplegadas, sin ninguna avería. Regresó como yo juré que volvería. ¡Como yo juré que volvería! ¡Vamos, vamos!
Y el capitán Bartlett se alejó...
¡Vamos, vamos!
...acompañado por el doctor y por los dos enfermeros.
¡Papá! ¡Papá, no vayas con ellos! ¡Papá! ¡Papá! ¡Daniel, se lo llevan a salvo! ¡No te quedes ahí! ¡No dejes que se lo lleve! ¡No dejes que se lo lleve!
No llores, Susana. Ahora por fin tendremos paz. Podremos
cosas felices. No, no, no llores. No llores. Cálmate. Lloras porque rompí el mapa, ¿verdad? No, no te preocupes. Era una copia. El verdadero lo tengo yo. ¿Lo ves? Mira, Susana. Aquí está el tesoro. Aquí, donde está marcada la cruz.
Daniel.
El tesoro, ¿sabes? Dos cofres que casi estallan por lo que contienen. Oro y esmeraldas y rubíes.
¡Daniel!
Yo iré a la isla a buscarlo. Iré a la isla a bordo de la Mary Allen. La Mary Allen que está a punto de llegar. Voy al puente a esperarla.
¡No, Daniel, tú no!
A esperarla.
¡No, por favor!
Al fin seré yo el que espere a la Mary Allen.
¡Daniel!
Solo para nosotros dos. Pero hay que esperar a la Mary Allen. Voy al puente a esperarla. Voy a esperarla. Ya va a llegar la Mary Allen. Voy a esperarla.
Daniel lentamente subió las escalerillas. Iba hacia la azotea. Iba a esperar la llegada de la vieja goleta. En la azotea, sus pasos comenzaron a resonar contra la madera del techo. Eran pasos firmes, iguales, monótonos, obsesivos.
¿Han escuchado ustedes?
¿Dónde está marcada la cruz?
Guión original de Juan José Plans.
Sobre un cuento de Eugenio O'Neill.
Con la intervención de Narciso Ibáñez Menta, Luis Varela, Ángeles Macua, Enrique Rincón, María Arias, Carlos Alberti, Pablo Jiménez y José Laoz.
Control y registro de sonido, José Fernando González y Francisco García.
Montaje musical, Gonzalo Corella.
Efectos especiales, Bernardo Domingo y Cristian Amilk.
Dirección y realización, Narciso Ibáñez Serrador.
Y ahora, queridos amigos, si aún seguís ahí, si aún lo soportáis, El muñeco, de Robert Bloch, adaptado por Juan José Plans. Sintonicemos una vez más nuestra vieja y mágica radio.
Radio Nacional de España presenta
Historias para imaginar, un programa creado por
Narciso Ibáñez Serrador.
Hoy presentamos a Narciso Ibáñez Menta en El muñeco.
Guión radiofónico de Juan José Plans.
Sobre un cuento de Roberto Bloch.
En una calle londinense del Londres de los años 20, un coche se detuvo ante una casa residencial. De él bajó una mujer de mediana edad. Un escalofrío recorrió su cuerpo, producido más por la idea que la obsesionaba que por la lluvia o el frío. Por unos instantes dudó, pero luego fue hacia la puerta de la casa e hizo sonar el timbre. Una doncella le abrió la puerta.
Está el señor. ¿De parte de quién?
De Ana, la institutriz de su sobrina.
Pase. Gracias.
Aguarde un momento, por favor.
Sí, sí, espero.
La doncella entró en una sala. Allí estaban Ricardo Wilbur, hombre de unos 40 y tantos años, y Luisa, su esposa.
¿Señor?
¿Eh? ¿Sí?
Es Ana, la institutriz de la señorita Alicia.
¿Ana? Hazla pasar.
¿Qué querrá?
No lo sé.
¿Le habrá ocurrido algo a la niña?
No,
No lo creo. Adelante, Ana. ¿Cómo está usted?
Bien, gracias a Dios, señor. Buenas tardes, señora.
Buenas tardes, Ana.
Pero, por favor, siéntese.
Gracias.
¿Le apetecería una taza de té?
No, muchas gracias.
Bien. ¿Qué ocurre, Ana? ¿Algún contratiempo?
Sí, señor Wilbur. Se trata de algo muy desagradable. Y me creí en el deber de ponerles a ustedes al tanto antes de regresar a Cardiff.
¿A Cardiff? ¿Por qué? ¿Acaso mi hermano la despidió?
No, señor.
¿Entonces?
He sido yo la que he decidido dejar el empleo.
¿Pero por qué, Ana?
Pues, es muy desagradable lo que debo contarles. No sé por dónde empezar. Señor Wilbur, fue usted el que me contrató como institutriz de su sobrina.
Sí.
Y por eso es a usted a quien debo exponerle las causas por las que he resuelto abandonar mi trabajo. Señora...
¿Sí?
Usted sabe que me dedico a cuidar niños desde hace más de 10 años. En ocasiones, los padres de las criaturas que tenía a mi cargo no estaban del todo de acuerdo con mis métodos, y yo siempre trataba de amoldarme a sus deseos. Pero esta vez...
¿Qué ha ocurrido, Ana?
Dígalo sin rodeos.
Señora, yo me niego a seguir cuidando a su sobrina y a vivir en esa casa. Porque no puedo soportar cómo su cuñado, el señor Hugo Wilbur, trata a su hija.
No la entiendo.
Su hermano terminará por enloquecer a esa niña. ¿O es que usted ignora que ese hombre odia a su propia hija?
Ana, sé que mi hermano nunca fue un padre muy afectivo y cariñoso. Pero comprenda que la muerte de su esposa hizo que cambiase su carácter y se convirtiese en un hombre... solitario, seco, huraño.
¿Huraño? Es un monstruo, señor.
¿Ana?
Sí, señor, es un monstruo que acabará por enloquecer a esa pobre niña.
¿Pero qué está usted diciendo, Ana?
Lo que oye. Desde hace un mes, poco más o menos, le ha dado por perseguir a su hija. Le grita. La acusa de infinidad de desatinos y muchas veces hasta ha llegado a pegarle.
No es posible.
Lo es. Y por eso dejé la casa, señor. Alicia tiene un carácter muy sensible, y por ser débil e inválida, esa sensibilidad se agudiza en ella más aún. Comprenda que no puedo tolerar que se trate así a una niña que confiaron a mi cuidado.
Dice usted que Hugo la persigue y la acusa. ¿La acusa de qué?
Sé que parecerá ridículo, pero...
¿Pero qué?
Él dice que su hija... practica brujerías.
¿Qué? ¿Brujerías?
Sí, encantamientos. Maleficios.
Eso es absurdo.
Por supuesto que lo es.
¿Pero cómo puede pensar que una niña como Alicia...?
Él dice que lo que hace la niña lo aprendió de Elena.
¿De Elena?
Sí, de la muchacha que crió a Alicia.
Sí, no la recuerdas, Luisa. Al morir la madre de Alicia, Hugo contrató a Elena, una institutriz muy joven, que estuvo al cuidado de la niña hasta hace
3 años en que la pobre murió. Usted me contrató a mí para sustituirla.
Ricardo.
Dime.
Creo que deberías ir a hablar con tu hermano.
Sí.
¿Cuánto hace que no va usted a la casa, señor?
Más de un año. Ya sabe que tanto mi mujer como yo no nos llevamos muy bien con mi hermano. Y de no ser por la niña, creo que...
Si usted me permite, señor, yo le aconsejaría que hablase con él y tratase de convencerle de que la criatura debería venir a Londres, ingresar en un colegio y vivir en él, o si no, aquí con ustedes.
¿Por qué?
Para la formación de la niña no está bien la soledad y la tristeza de ese caserón tan lóbrego, tan oscuro.
Ah. Está bien, Ana. Hablaré con Hugo.
Ricardo Wilbur, en cuanto Ana se despidió, no tardó en coger su coche y dirigirse a casa de su hermano Hugo. Ricardo, durante todo el trayecto, iba preocupado. Oyendo a Ana, había sentido extraños temores.
Acabará por enloquecer a esa pobre niña. Ha llegado a pegarle. Alicia es un ser débil. La enloquecerá. La enloquecerá. La enloquecerá. La enloquecerá.
Ricardo intentaba olvidar las palabras de la institutriz, pero no le era posible. Quería no creer en ella, pero Ana, la institutriz, era una mujer sensata. La casa de Hugo era un edificio sombrío rodeado de jardines tristes que la lluvia y el viento hacían más tristes aún.
No me gusta este lugar. No sé qué diablos vio Hugo en él.
Ricardo llegó hasta la puerta y llamó. En una escalinata no tardó en aparecer Hugo. Hugo tendría unos 50 y tantos años. Su hermano Ricardo se fijó en su aspecto desaliñado. La barba crecida, ojeras.
Hola, Hugo.
Hola. Sabía que venías hacia aquí. Pasa.
¿Lo sabías?
Sí. Acabo de telefonear a tu casa y tu mujer me contó que la institutriz Alicia había ido a veros y que tú venías a hablar conmigo. Ven. Entremos al despacho.
Ricardo siguió a Hugo hasta su despacho. La habitación estaba totalmente en desorden. Papeles, libros, polvo, colillas, vasos usados y muchas, muchas botellas vacías.
Siéntate.
¿Y Alicia?
Debe estar en el desván.
¿En el desván?
Sí. Se pasa allí horas y horas.
¿Y qué hace en el desván?
Juega. Juega. Eso dice ella.
Ya.
¿Quieres un brandy? La tarde está fría.
Bueno. Hugo, como habrás adivinado, he venido para que hablemos de tu hija.
Sí. Y yo te llamé por teléfono para rogarte que vinieses. Yo también quiero hablarte de ella. Toma.
Gracias. Ante todo, Hugo, te advierto que tanto mi mujer como yo encontramos muy razonable la mayoría de las cosas que nos aconsejó la institutriz.
¿Qué os ha dicho?
Que Alicia debería vivir en Londres, asistir a un colegio, tratar con niñas de su edad.
Ya.
Siempre he creído que has hecho mal encerrándote en este caserón y apartándote del mundo.
Sabes que desde que murió Laura todo dejó de interesarme. Esta casa y mis libros es todo lo que necesito para vivir.
Sí, sí, pero tu hija necesita más que eso. Si tú deseas enterrarte en vida, allá tú. Pero no debes obligar a la niña que también lo haga. Este no es un buen lugar para ella. Ni para su salud, ni para la formación de su carácter.
¿Algo más?
Sí, mucho más. La institutriz nos dijo que últimamente persigues a tu hija. Que has llegado a pegarle y hasta acusarla de no sé qué insensateces. ¿Crees que eso está bien? ¿Crees que esa es la manera de educar a una niña?
¿Eso es todo?
¿Te parece poco? Te advierto que vengo dispuesto a llevarme a Alicia con nosotros. Si tú crees...
Eso es todo, Ricardo.
¿Todo qué?
Todo lo que tenías que decirme. Todas las cosas que tenías para acusarme.
Sí, sí, eso es todo.
Bien. Ahora escúchame a mí. Yo también creo que Alicia debería ingresar en un colegio y frecuentar muchachas de su edad.
Bien, entonces, ¿por qué no la envías a un colegio?
La envié a un colegio hace un año. La obligué a que ingresara en el Instituto Green, un internado de señoritas.
No lo sabía. ¿Dices que la obligaste?
Sí, porque no quería ir. Delante de los demás, cuando la institutriz estaba presente o cuando puede escucharnos alguien, Alicia habla y se comporta de una manera normal. Pero a solas, conmigo, es muy diferente. Ricardo, en aquella ocasión, al verme decidido a hacerle ingresar en el colegio, me insultó. Me amenazó con cosas. Con cosas horrendas. Ella no quería dejar esta casa, no. No quiere dejarla.
Bueno, la mayoría de las niñas se resisten al principio a la idea de dejar el hogar y vivir lejos de los padres.
Sí, ya, pero.
¿Qué?
Alicia no es una criatura normal.
Pero Hugo...
Déjame seguir. Escúchame, por favor. A pesar de sus amenazas, la obligué a ingresar en el colegio, pero 2 semanas después la trajeron de vuelta.
¿Sí? ¿Por qué?
Por su salud. El médico del instituto observó en ella desmayos y una extraña debilidad, hasta el punto de que se opuso a que el internado asumiese la responsabilidad de su salud. Y ya te digo, a las 2 semanas la trajeron de vuelta. Vino en una ambulancia acompañada por el médico. Estaba pálida, casi transparente, más delgada que nunca. El médico y la institutriz tuvieron que ayudarla a acostarse. Luego se fueron. Y al quedarme a solas con ella, empezó a reír. A reír con una risa horrenda, Ricardo. Una risa que no es la de una niña, sino la de un ser lleno de maldad y de astucia.
Creo que exageras, Hugo. ¿Cómo es posible que Alicia, una criatura...
Escúchame. Alicia no quiere salir de esta casa. No quiere conocer a otras niñas ni jugar con ellas. No necesita compañía alguna. ¿Sabes por qué?
No. ¿Por qué?
Porque ya la tiene.
¿Ya la tiene?
Tiene la compañía que ella desea. La compañía de alguien a quien adora, de alguien que suple el cariño que pueda sentir por mí o por vosotros. La compañía de un ser con el que habla y juega, de un ser que lo es todo para ella.
¿A quién te refieres?
A Elena.
¿Elena?
Sí. Sí, la mujer que se cargó de ella a los pocos días de nacer. Elena, que primero le sirvió de ama de cría, luego de institutriz. Ya. Elena, la mujer que la educó, que le enseñó todo. Todo lo que ella sabía.
Pero Elena murió hace 3 años.
Sí, murió hace 3 años. Voy a mostrarte unas cosas, Ricardo. Unas cosas que encontré en un cofre del desván.
¿Qué encontraste cuándo?
Hace 1 año. Durante los pocos días que Alicia estuvo en el colegio. Un momento. Lo guardo en la caja fuerte. Aquí la tienes.
¿Qué es?
Una caja de madera. Perteneció a Elena. Ábrela.
¿Pero esto? ¿Esto qué es?
Cosas. Cosas muy extrañas, ¿no crees? Saquillos de azufre. Mechones de pelo. Velas. Hierbajos. Pezuñas. Pellejos de sapos, garras, dientes, algunos de alimañas y otros de seres humanos.
Pero bueno, ¿todo esto?
Todo esto puede formar parte de las cosas que Elena enseñó a mi hija.
Pero Alicia es muy joven. No es posible que...
Ricardo, ¿crees que la maldad nace? ¿Se cría dentro de nosotros a una edad determinada?
De todas maneras, pueden existir 1000 explicaciones. Quizás todas esas cosas fuesen de... no sé, amuletos o algo por el estilo. Sabes que la superstición muchas veces hace presa en la gente de poca cultura y...
Bien, puede que tenga razón.
Por supuesto que la tengo. E insisto en que Alicia debe dejar esta casa.
Te he dicho que es ella la que no quiere irse, ¿no lo comprendes? Es aquí. Solo aquí donde puede verla.
¿Ver a quién?
A su única amiga. Al ser que ella adora. A Elena.
¿Pero qué estás diciendo?
Elena está enterrada detrás de la casa en el panteón familiar. Y Alicia lo sabe. Sabe cómo hacer que ella vuelva.
Eso es absurdo, Hugo.
Yo la he visto.
¿Has visto qué?
Arriba, en el desván. Alicia pasa horas y horas. Prácticamente pasa allí el día entero y a veces toda la noche.
¿En el desván?
Sí, donde Elena guardaba esa caja. En el desván, donde las dos se reunían a jugar y hablar. Sí, allí podías encontrar siempre a las dos, a Elena y a mi hija. Y allí Allí la encontré hace un mes.
Hugo, no. No, no, perdona, pero no puedo creerte.
Juan, no lo hagas. Hace un mes, aproximadamente. En mi cama oí cantar a Alicia. Entonaba una vieja balada que solían cantar juntas Elena y ella. Me levanté y siguiendo el eco de su voz llegué al desván y allí estaban. Estaba mi hija cantando con los ojos cerrados, de pie, en una especie de círculo que había trazado en el suelo con tiza. Y al otro lado, al fondo del desván, Elena, o una sombra que recordaba su figura. Al hablarle, Alicia despertó o salió de una especie de trance y al hacerlo la figura de Elena o su sombra o lo que fuese desapareció. Y entonces mi hija me amenazó por primera vez.
¿Te amenazó?
Sí, me amenazó. Me dijo que podía causarme mucho daño y que lo haría si yo volvía a entrometerme en sus cosas.
La institutriz nos dijo que hasta has llegado a pegarle.
Sí, lo he hecho.
¿Y por qué?
Porque han desaparecido todas las velas de la casa.
¿Y eso qué tiene que ver?
Y también una cajita de plata que pertenecía a nuestra madre.
¿Qué cajita?
Una donde guardaba un rizo. Bueno, puede que lo recuerdes. Una pequeña cajita donde conservó el primer rizo que me cortaron de niño. ¿Comprendes, Ricardo? Ella robó las velas porque necesitaba cera y luego la caja para conseguir cabellos. Cabellos míos.
¿Pero para qué?
Para tenerme en su poder, para dañarme, para destruirme. Y sé que puede hacerlo. Por eso te llamé. Tengo miedo, Ricardo. No es una niña. Es un ser maldito. Es una bruja.
¿Dónde está?
¿Quieres verla?
Sí.
Sube. Sube al desván. Allí podrás encontrarla.
Ricardo salió del despacho, subió por la amplia escalera que llevaba a las habitaciones superiores. Atravesó un largo pasillo y llegó al pie de otra escalera más estrecha y oscura. Iba a poner el pie en el primer peldaño cuando algo le detuvo. Era la voz de Alicia. Entonaba una canción triste y extraña. Ricardo, poco a poco, subió la escalera. Llegó frente a la puerta del desván. La abrió y entró en él. El desván era una habitación inmensa llena de muebles en desuso, trastos y sombras. Ricardo no vio a nadie, pero seguía escuchando la canción.
¡Alicia! ¡Alicia!
Tras unos muebles asomó Alicia, una niña de 14 años. Rubia, pálida, triste. Una de sus piernas era presa de un aparato ortopédico que chirriaba al caminar.
Alicia.
Ay, tío Ricardo, hola. ¿Cómo estás? Un beso, tío. ¿Y tía Luisa?
Muy bien, te envía muchos cariños.
Qué alegría me da de que hayas venido. Hace más de un año que no te veía. Y como papá nunca quiere que vayamos a Londres...
Sí, ya lo sé. ¿Qué hacías?
Bordaba iniciales en pedazos de viejas sábanas que para aprovecharlas las corté, transformándolas en pañuelos.
Ah. Alicia, esta mañana fue a casa tu institutriz y estuvo hablando con nosotros.
Sí, me figuré que lo haría. Anoche discutieron mucho papá y ella y la pobre decidió marcharse. Ya sabes cómo es papá.
Alicia, tu institutriz vino a aconsejarnos que te lleváramos con nosotros a Londres.
¿A Londres?
Sí, ella dice, y creo que no le falta razón, que a ti te convendría dejar esta casa, ingresar en un colegio y tener amigas de tu edad.
Pero tío, yo no quiero marcharme de aquí.
¿Por qué?
Porque aquí está lo único que tengo. Lo único que no puedo abandonar. Lo único que quiero.
¿A qué te refieres?
A papá, ¿comprendes? Papá solo me tiene a mí. Por su carácter no hay nadie que pueda convivir con él. Está muy solo y yo no podría dejarle.
Pero Alicia, tú necesitas conocer a otras muchachas de tu edad, salir con ellas. Si ingresases en un colegio...
Ya estuve en uno, tío, y conocí a otras muchachas. Por eso no quiero volver.
No entiendo.
Papá a veces me grita y dice que no soy normal.
Sí, lo sé.
Y tiene razón.
¿Cómo?
Sí, ¿no ves mi pierna? Esto me hace diferente a las demás chicas. Ellas sí son normales. Pueden correr, saltar. Ellas se sienten fuertes y sanas y yo no lo soy. Durante los pocos días que pasé en el colegio, traté de ser como ellas, de seguirlas en sus juegos. Pero nunca pude hacerlo. A veces, en el patio, durante uno de los recreos, una chica sin querer tropezaba conmigo y me hacía caer. Y entonces muchas de ellas, tío, muchas empezaban a reírse, ¿comprendes?
Sí.
Y me dolían aquellas risas. Otras chicas, en cambio, pues trataban de ayudarme. Y yo, al ver que sentían lástima de mí, al ver que por ser lisiada les daba pena, me dolía más aún. No soy normal y por eso no puedo tener amigas, ni las necesito. Aquí estoy bien, tío. Además, como sé que a papá le soy necesaria, no me siento una inútil, una pobre inválida que no sirve para nada.
Pero tu institutriz nos dijo que tu padre a veces...
Sí, a veces me grita y me dice cosas. No te preocupes, yo le comprendo y por eso no me hacen daño sus palabras ni sus gritos. Al morir mamá, papá perdió parte de su propia vida.
Sí.
Perdió su risa, su interés por el mundo. Sí, papá también quedó inválido. Y por eso ahora somos dos, ¿comprendes? Dos tullidos que se hacen mutua compañía.
De todas maneras, si quieres algo, si necesitas cualquier cosa, llámanos. Llámanos enseguida.
Sí, no te preocupes.
Bien. Me da no sé qué dejarte aquí tan sola, tan...
No, tío. Si no estoy sola, siempre hay alguien a mi lado.
¿A tu lado?
Sí.
¿Quién?
Papá, ya te lo he dicho. Papá.
Mientras Ricardo Wilbur se alejaba de la casa de su hermano, Hugo buscaba afanosamente algo en la habitación de Alicia. Miró en el armario, luego en los cajones de la cómoda, en la mesilla de noche.
¿Qué buscas, papá?
Nada. ¿Has estado hablando con tu tío? Vino a verme y le dije que subiese a saludarte.
¿Qué buscabas?
Tu tío estaba preocupado por ti. Parece ser que tu institutriz fue a verle...
¿Qué estabas buscando?
Sabes muy bien lo que buscaba, Alicia.
¿Las velas, tal vez?
Sí. ¿Dónde las tienes?
Guardadas.
¿Dónde?
Guardadas.
¿Para qué las quieres?
Arriba en el desván por las noches está muy oscuro. No hay lámparas ni enchufes y necesito luz. Solo un poco de luz.
Alicia, no quiero que subas más a ese desván.
¿Por qué?
Tú y yo sabemos por qué.
No creo que te cause ningún mal con ello.
Tal vez no. Pero te prohíbo que vuelvas, ¿me oyes? Te lo prohíbo.
Volveré.
He dicho que te lo prohíbo. Es horrible lo que haces allí.
¿El qué? ¿Pasearme por el desván por no poder conciliar el sueño? ¿Ir allí por las tardes a bordar? ¿Eso te parece horrible, eh?
Alicia, la noche que subí al desván, vi lo que hacías. Os vi a las dos.
Sí, y aquella noche te dije que no volvieses a molestarme, que me dejases en paz, que nada malo hacía contra ti. Pero tú desde entonces me observas, me vigilas... Y hasta diría que tienes miedo de mí.
Alicia, además de las velas, robaste una cajita con un rizo de pelo de cuando yo era niño. ¿No es cierto?
Sí.
¿Para qué?
Y también tengo otros mechones tuyos. Desde aquella noche entro todos los días en el baño después de que tú te arreglas y te peinas. Y limpio tu cepillo y tu peine. Les quito todos los cabellos que vas dejando allí.
Pero, ¿para qué?
Para estar prevenida.
¿Para estar prevenida?
Tú tienes la fuerza y puedes emplearla contra mí. Puedes gritarme, pegarme, hasta obligarme a dejar esta casa.
Pero yo también tengo fuerza, papá. Tengo otra fuerza muy diferente. Una fuerza que puedo emplear contra ti si te empeñas en meterte en algo que no te concierne. Por eso te ruego que no me obligues a usarla.
Alicia, yo no estoy dispuesto a tolerar que mi hija practique cosas horrendas. Cosas intolerables ante los hombres y ante Dios.
¿Te parece horrendo el hablar? El ver a alguien a quien se ha querido mucho.
Sí, sí, Alicia, es algo espantoso, algo que no debes volver a hacer. Tu institutriz y tus tíos tienen razón. Haré que vayas a Londres. Que dejes para siempre esta casa.
Me moriría. Si me alejas de aquí, me moriría. Y tú serás el culpable de mi muerte.
Pero yo no puedo permitir que sigas haciendo lo que haces. Y te advierto que estoy dispuesto a todo para impedirlo.
Y yo te aconsejo que no me lo impidas. Si lo haces, pueden sucederte muchas cosas. Cosas que te serían muy desagradables.
¿Cuáles?
Cosas.
¿Qué cosas?
Por ejemplo, tú sabes que yo puedo hacer que Elena vuelva. Puedo hablar con ella. Puedo verla. Puedo sentirla junto a mí. Verla tal y como era. Con sus ojos verdes. Su pelo negro y suave. Su cuerpo tibio junto al mío. Su boca. Sí. Puedo hacer que Elena vuelva tal y como era. Si te opones a que lo haga, puedo hacer que una noche, una noche cualquiera, Elena entre en tu cuarto. Entre tal y como está. Como está hoy en día. Hoy en día. Y recuerda, papá, que su cuerpo lleva 3 años bajo tierra. Por eso no me impides que vaya al desván.
Aquella noche, Hugo, tras concluir un escrito en su despacho, se sirvió otra copa y fue hacia su habitación. Atravesó el recibidor, subió la gran escalera, llegó al largo pasillo. La noche estaba envuelta en silencio. Un silencio pesado, lleno de pequeños ruidos casi inaudibles. Hugo entró en su dormitorio, encendió la luz, dejó la copa sobre un mueble y comenzó a quitarse la bata. En ese instante, algo le detuvo. Un pensamiento sin sentido, sin forma, que le hizo permanecer inmóvil durante unos instantes. Después, sin saber exactamente por qué lo hacía, salió de su cuarto. Cruzó el pasillo y llegó hasta otra de las puertas. Allí escuchó casi con la respiración contenida. Silencio. El mismo denso silencio que envolvía la casa. Lentamente abrió la puerta de aquella habitación. La puerta de la habitación de Alicia. Vio la cama deshecha y vacía. Y en ese momento el silencio fue roto por una voz que entonaba una dulce canción. Hugo recorrió el pasillo y llegó al pie de la escalera que conducía al desván. Paso a paso fue subiendo la escalera. Hugo procuraba no hacer ningún ruido. ¿Pero por qué? Eso era lo que él se preguntaba. ¿Por qué? Pero no había respuesta. Tal vez quería llegar al desván sin que su hija descubriese su presencia. La puerta del desván estaba cerrada. La abrió, se asomó y pudo verla. Alicia estaba quieta, de pie desnuda, en el centro de un círculo de tiza lleno de extraños signos. En el suelo una vela encendida. Alicia, con los ojos cerrados, cantaba. En el otro extremo del desván, frente a Alicia, entre sombras, completamente inmóvil, con los brazos tendidos hacia la casi niña, había un ser prácticamente transparente, un ser que vestía una especie de traje blanco que dejaba entrever su cuerpo, que llegaba hasta el suelo. Un ser que recordaba a Elena, la muchacha que fuese institutriz de Alicia.
¡Alicia! ¡Alicia!
Alicia, al sentir la bofetada, dejó de cantar y abrió los ojos. Aquellos ojos buscaron la sombra de Elena, pero la sombra había desaparecido.
¡Has dicho que se vaya!
¡Alicia!
¡Papá, has dicho que se vaya!
¡Baja a tu cuarto!
¡Has dicho que se vaya!
¡Es la última vez que subes al desván! ¿Me oyes? ¡La última!
Te pedí que no te mezclaras en esto. Te advertí que no lo hicieses, que me dejases en paz. Y sabes una cosa, papá. Nunca, nunca más volverás a molestarme. ¡Nunca más! ¡Vamos!
Ambos bajaron la escalera y llegaron al pasillo. Alicia entró en su cuarto y Hugo fue hasta su habitación. Tomó un libro, lo arrojó sobre la cama. Se quitó la bata, encendió la lámpara de su mesilla de noche, apagó la luz central. Cogió una botella de whisky, se sirvió un gran vaso y bebió. Más tarde intentó leer. Pero le era imposible concentrarse.
Estos nervios. Tengo los nervios destrozados. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso?
Hugo dejó de beber. Había oído algo. Lo había oído y prestó atención.
Ha sido una puerta. La puerta de Alicia. Es Alicia. Alicia que viene hacia aquí. ¿Alicia?
Hugo fijó su mirada en la cerradura de la puerta. Había oído el ruido de una llave penetrando en ella, dando una vuelta ahí. Y cerrando.
¡Alicia! 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 Está cerrada. ¡Alicia! ¡Alicia, abre! ¡Vamos, no me oyes! ¡Abre! ¡Alicia! ¡Alicia! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo?
Hugo se interrumpió al sentir una dolorosa punzada en el pecho que le hizo doblarse sobre sí mismo y resbalar hasta el suelo.
¡Alicia! ¡Alicia!
Haciendo un esfuerzo, se arrastró hasta el teléfono, logró descolgarlo y marcar.
Ricardo. Ricardo. Ven. Ven, por favor. Me siento mal. Me muero.
Tu padre me llamó. ¿Qué le ocurre? ¿Dónde está?
Arriba, en su cuarto. Tuvo un ataque. Ya sabes que bebe mucho. Pero ya se le pasó. Ahora está bien. Ahora descansa. Descansa en paz.
¿En paz?
Ricardo se aterró por las últimas palabras de Alicia. Alicia le miraba con una dulce sonrisa. En sus brazos una muñeca. Una extraña muñeca que acariciaba. Ricardo subió corriendo la gran escalera, entró en la habitación de Hugo, se aproximó a su hermano y puso la mano sobre su pecho.
Solo duerme.
Luego, dejó la habitación, salió al pasillo, y bajando la escalera regresó a la planta baja donde Alicia mecía su muñeca.
Alicia.
Ricardo advirtió que la cabeza de la muñeca no era una cabeza normal, sino una extraña y burda copia en cera de la cabeza de su hermano. El cuerpo estaba atravesado por agujas.
Alicia.
¿Has visto, tío? Papá está bien, no te preocupes. Está durmiendo, durmiendo profundamente. Como mi muñeco, que también duerme. Por eso le canto, para que duerma. ¿Te vas ya?
Alicia, ¿qué es eso que tienes ahí?
Un muñeco viejo.
Dámelo.
¿Para qué?
Quiero verlo.
Es solo un muñeco viejo y feo.
Dámelo, Alicia.
¡No!
Alicia, eso no es un juguete, es una figura de
no,
cera.
No, no, es un juguete,
dámelo.
No.
Dámelo.
No, no quiero que lo veas, es feo.
Alicia,
es muy
dame
feo.
Eso.
Te digo que es solo un juguete.
¡Mentira!
Te equivocas. Y no está hecho de cera, está hecho de...
¿De qué?
Está hecho
¿De qué?
Es un muñeco de caramelo.
¡Mentira!
Sí, es un dulce, solo un dulce. ¡Mira!
Alicia llevó la cabeza del muñeco a su boca y sus dientes de un golpe se cerraron sobre el cuello. Un grito de dolor y agonía llegó procedente del dormitorio de Hugo. Luego silencio. Ricardo miró a Alicia. Alicia, que le sonreía. Le sonreía mientras masticaba y masticaba la cabeza del muñeco.
Han escuchado ustedes El Muñeco.
Guión radiofónico de Juan José Plans.
Sobre un cuento de Roberto Bloch.
Ha sido interpretado por...
Narciso Ibáñez Menta, María Ángeles Macua, Sergio Doré, Aurora Vicente, Ana María Morales y Elena Arnao.
Montaje musical, Gonzalo Corella.
Control y registro de sonido, Juan Francisco González y Francisco García.
Efectos especiales, Bernardo Mingo y Cristian Amic.
Dirección y realización, Narciso Ibáñez Serrador.
Pues ya que has llegado hasta aquí, no te puedes perder nuestra última historia. Una historia de mucho, mucho miedo. Enterradores. Y de miedo a ser enterrado vivo. Con guión de Chicho.
Nos la vieja en maficar a la vida.
Radio Nacional de España presenta
Historias para imaginar, un programa creado por
Narciso Ibáñez Serrador.
Hoy presentamos a María Fernanda Docón y Luis Peña en
La Promesa.
Guión original de Luis Peñafiel.
¿Oyen? ¿Oyen ustedes esos ruidos? Son picos y palas que están cavando. ¿Oyen ahora esos otros ruidos? El trueno, lluvia. Ruidos vulgares, comunes. Un trueno que estalla en el cielo, unos picos y unas palas que cavan en la tierra. Lo que no es común es la hora ni el lugar. Estamos en Irlanda, hacia 1840, en las afueras de un pequeño pueblo llamado Ranelagh. Es de noche, las 10:30 y un poco más. Hace frío y la lluvia no logra aplastar la niebla contra el suelo. Los picos y las palas están casi terminando su labor. Los hombres que las empuñan son contemplados por otros que han abierto sus paraguas. Todo esto ocurre en el cementerio de Ranelagh. El guardián y dos enterradores metidos hasta la cintura cavan en una fosa. Quienes les contemplan son el doctor Johnston, médico del pueblo, el señor Goodler, propietario de una modesta empresa de pompas fúnebres, un juez y un notario. Uno de los enterradores sale de la fosa, sus compañeros le siguen y mediante cuerdas hacen que el ataúd vuelva a la superficie.
¡Cuidado! ¡Tira más fuerte! ¡Ya sale! ¿Dónde lo ponemos? ¡Aquí! ¡Eso es!
El ataúd descansaba sobre el césped mientras la lluvia caía sobre él, limpiándolo de barro.
¿Dónde lo llevamos, doctor?
Bajo techo,
al sitio más cercano,
donde haya luz.
Entonces, a mi casera. Allí suelen hacerse las exhumaciones cuando llueve. Muy bien, vamos allá.
Bajo la lluvia, envuelto en niebla, un extraño cortejo fúnebre se dirige hacia la caseta del guardián del cementerio. ¿Oyen ustedes? Ahora son otros ruidos, los ruidos de un martillo y un escoplo de madera que se rompe. Los mismos hombres que antes sacaron el ataúd de la fosa proceden a abrir.
Ya casi está. Tira de ahí. Eso es.
Por fin se abrió la tapa y los seis hombres pudieron contemplar lo que contenía el ataúd. Se hizo una pausa. Una larga pausa. Los hombres fijaban sus ojos en unas manos crispadas, en el extremo de unos dedos donde las uñas casi habían desaparecido, y en regueros de líneas negruzcas que indicaban a las claras que por las palmas y el dorso de esas manos había corrido sangre. Por fin, uno de los hombres reaccionó. Fue el notario.
Es horrible. Esas manos crispadas, esos ojos abiertos.
Yo, que como guardián del cementerio veo muchas cosas, estas me impresionan. Las exhumaciones no me asustan, no. Pero esto, pobre hombre. Debe hacer tiempo que le enterraron. Al menos 15 años.
17.
Señor juez, en mi calidad de médico procederé a la autopsia.
En el anónimo que recibió le dicen que este hombre no murió de muerte natural, sino envenenado con una elevada dosis de arsénico, ¿no?
Así es.
Repito que procederé a la autopsia, pero desde ahora mismo puedo asegurarle una cosa. Fíjese en el terciopelo que forra la tapa del ataúd. Está arañado. Destrozado. Fíjese en la postura del cadáver, en la expresión de su rostro. Es indudable que este hombre fue enterrado vivo y que murió ahí, en su propio ataúd.
Ranelagh no era un pueblo pequeño. Contaba con dos mercados, con una calle principal sobre la que se abrían comercios de todo tipo y hasta con un salón de té frecuentado por la media y la alta burguesía del pueblo. Rojos terciopelos, mesas de mármol, floreros, grandes quinqués y una pequeña orquesta. Casi todas las mesas están llenas, ya que son las 5:15, y en Irlanda, como en Inglaterra, el té de las 5 es ceremonia obligada. Por la puerta entra una muchacha, María Goodler, sobrina del señor Goodler, propietario de la empresa de pompas fúnebres. María es pequeña, de estatura delgada, de grandes ojos azules. Al entrar, ha mirado hacia uno y otro lado como buscando algo. Al no encontrarlo, se dirigió hacia una mesa libre. María no lo advirtió, pero al pasar junto a dos parejas de jóvenes, uno de los muchachos tocó la madera de su silla en el clásico ademán de alejar la mala suerte, mientras que el otro comenta con las dos muchachas que les acompañan.
Tocad madera vosotras también.
No seáis así.
¿A que no te atreves a invitarla a salir de paseo? ¿A que no le propones hacerte su amiga?
¿Y por qué no?
Porque dedicándose a lo que se dedica, ella no busca amigos, sino clientes.
A la mesa de María se acercó un camarero.
¿Qué desea, señorita?
Todavía nada, gracias. Espero a una persona.
Bien.
En otra de las mesas, tres mujeres observan de reojo a María y comentan entre sí.
Es la primera vez que la veo por aquí. Pobre chica, es víctima de la superstición. Ningún muchacho se le ha acercado jamás.
Hay que reconocer que es poquita cosa, pero agradable.
Lo malo es que ya tiene sus añitos.
Desde luego, la pobre está condenada a quedarse soltera.
Y a heredar el negocio de su tío, que es lo peor. Y a trabajar en él para poder vivir.
La orquesta dejó de tocar. Los murmullos se han apagado. Y todo el ruido del salón de té se reduce ahora al tic-tac de un gran reloj y a las conversaciones lejanas de un par de camareros. Son las 7 de la tarde. Las señoras, las muchachas, todos los clientes han vuelto a su casa. Todos, menos María, que aún aguarda a alguien que no llegó.
Por favor, camarero.
Señorita.
¿Qué le debo?
4 peniques.
Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, señorita.
Goodler y su sobrina viven en el mismo edificio donde tienen su negocio. En la planta superior, un par de humildes habitaciones, una cocina que hace las veces de comedor. Y en la planta baja, un gran salón para los velatorios y la tienda. En las paredes, apoyados sobre estantes, ataúdes de caoba, de nogal, de ébano, ataúdes pobres, ataúdes ricos, hasta pequeños y tristes ataúdes blancos. Alguien golpeaba la puerta. Los ecos llegaron hasta la cocina y Goodler, por fin, decidió abrir.
¡Ya va! ¡Ya va! Entra. Me dijiste que volverías antes de las 7.
Perdóname, se me pasó el tiempo.
Vamos a la cocina. Yo ya empecé a hacerme la cena.
Pero si aún no son las 8.
Es que no me encuentro bien y quiero acostarme temprano.
Goodler y su sobrina entraron al comedor. María se quitó su abrigo disponiéndose a poner la mesa. Al alcance de las manos de Goodler, como todas las noches, una botella de whisky.
En el fuego solo has puesto el caldo que sobró de esta mañana. ¿Quieres algo más?
No, caldo y un poco de queso. ¿Qué? ¿Has vuelto a dejar que te tomen el pelo?
¿Por qué lo dices?
¿Dónde has ido esta tarde?
A casa de la señora O'Connor.
No mientas.
Estuve en la casa de la señora O'Connor.
Ya, ¿y en qué otro sitio? Vamos, dime en qué otro sitio has estado.
En el salón de té.
Y no te da vergüenza. Por mí puedes hacer lo que te dé la gana. Te lo he dicho 1,000 veces. Pero me da rabia y pena que te tomen el pelo, que se burlen de ti.
Tío, esta vez no ha sido como las otras.
Esta vez ha sido igual que las otras. Esta mañana, antes de salir al cementerio, entré en tu cuarto. Dormías. Dormías con la carta en la mano. Y la leí.
Pero, tío...
Claro que la leí. Señorita Goodler, soy un secreto y apasionado admirador de usted. Me haría feliz si aceptase tomar el té mañana a las 5. Mis intenciones son de una absoluta formalidad. Estúpida.
Tío, comprende que si fui...
¡Estúpida! ¿No te das cuenta de que esas cartas, esas citas, te las envían los estudiantes para reírse de ti?
Es que yo creo... Yo sigo creyendo que es posible que alguien... No sé, alguna vez...
¿Alguna vez qué? Se enamore de ti. Se acerque a ti. Pero, María, aún no te has enterado de que a los que viven de negocios como el nuestro se les rechaza, se les hace a un lado. Jamás nadie verá en ti a una muchacha normal, sino a un ser tenebroso que vive entre lutos, ataúdes y cadáveres. A nosotros que enterramos a sus muertos, nos condenan a enterrarnos en vida, a vivir solo entre los nuestros, como si formásemos parte de una raza maldita. Tu padre tuvo que casarse con la hija de un sepulturero. Y yo ni siquiera eso pude lograr. Hazme caso, María. Resígnate. Si no te irás amargando día tras día, año tras año, haz como yo. Yo también considero a los demás aparte y vivo mi vida. En mi mundo, en nuestro mundo. Ya sé que para una mujer la soledad es más dura, pero debes acostumbrarte a llevar el negocio. Tus padres, que en paz descansen, que no supieron quitarte ese miedo estúpido por todo lo nuestro. Pero yo lo conseguiré. O si no yo, el hambre cuando yo me muera. Porque entonces, quieras o no, tendrás que llevar las riendas del negocio. No de lo contrario meterte a criada o a cualquier cosa. ¿Me has oído?
Sí. Por favor, no bebas más.
Bebo porque quiero. Tú también deberías hacerlo. Anda, tómate una copa. Brindemos por nuestra alegre vida.
Ya sabes que no me gusta beber.
Por una vez, sacrifícate y acompáñame.
No, gracias.
Bebe.
No.
Bebe. No hagas remilgos, que ya vas dejando de ser una jovencita. Dentro de poco te convertirás en una mujer. Una mujer que se secará con rapidez. Por eso bebe. Hazme caso y bebe. Eso es.
No me toques.
Solo te acariciaba. ¿Qué te has creído?
Tómate tu caldo.
Está que pela. María.
¿Qué?
Esta mañana en el cementerio presencié la exhumación de un cuerpo. Hubo no sé qué lío de un anónimo que acusaba a alguien de asesinato, y el juez ordenó que se hiciese la autopsia. El cuerpo era el de Esteban Denton, un abogado que murió hace muchos años. Yo me encargué de su velatorio.
¿Y qué?
Que al abrir el ataúd se descubrió que le habían enterrado vivo. Catalepsia, dijo el doctor Johnston. Recuerda lo que me has prometido.
Sí.
De todas maneras, mañana quiero que vayamos al notario y que firmes un compromiso.
¿No te fías de mí?
Me fiaré más cuando exista un documento que te obligue a cumplir con tu promesa.
Es curioso. Tú que no temes a los muertos, ¿sientes horror por la muerte?
Por la muerte no. Por ser enterrado vivo. De joven sufrí 3 ataques de catalepsia. Es algo horrible. Durante esos ataques no puedes moverte ni pronunciar una sola palabra, un solo quejido. No puedes abrir los ojos. Hay algo que te obliga a permanecer inmóvil, muerto para los demás, pero no para ti mismo. Porque eso sí, continúas oyendo lo que hablan a tu alrededor, oyendo decir que has muerto, oyendo llorar a tus familiares. Sí, de joven sufrí de catalepsia y estoy expuesto a que en un ataque me crean muerto sin estarlo y me entierren. Por eso confío en ti, María.
Por eso confías en mí. Por eso me obligas a permanecer junto a ti. Para asegurarte el no ser enterrado en vida, me entierras en vida a mí. Me entierras entre tus ataúdes, entre estas paredes que huelen a muerto. No es justo, tío. Comprende que no es justo. No es justo, no.
No. A la mañana siguiente, en el despacho del notario del pueblo, Goodler y su sobrina escuchaban la lectura de un documento.
Y nombro heredera universal a mi sobrina María Goodler, con la condición de que haga certificar mi muerte por 3 médicos, de que vele personalmente mi cuerpo durante un mínimo de 2 días y 2 noches, de que me haga enterrar en el ataúd que para mí hice que construyesen, un ataúd con tapa de cartón, y que, por último, la fosa donde depositen el ataúd sea poco profunda, con una distancia máxima de 10 centímetros desde la tapa hasta la superficie del suelo, que la tierra con que se cubra el ataúd no sea pisonada ni se coloque sobre ella lápida alguna, para poder así salir fácilmente en el caso de que, por un ataque cataléptico, yo fuese enterrado vivo. ¿Se cumplen así sus voluntades, señor Goodler?
Sí, señor Bilbo.
Bien. Firmen aquí, por favor.
Esa misma noche, Goodler, a solas en su habitación, comprobaba una vez más lo frágil, lo increíblemente frágil que era la tapa del ataúd que había construido para sí mismo.
Sí, es un buen ataúd. Puede encerrar a un muerto y guardar su cuerpo para siempre. Pero si lo que en él se guarda es el cuerpo de un hombre vivo y este llega a despertar, le sería fácil salir. La tapa es flexible, frágil, pero al mismo tiempo resiste la humedad. Si me entierran vivo, de un golpe podré romper la tapa y salir a la superficie. Si no, aquí podré pudrirme en paz.
Goodler cubrió el ataúd con un tapete y, cogiendo un candelabro, atravesó la cocina, llegó frente a la puerta del dormitorio de María y se detuvo a escuchar. Luego, poniendo su mano sobre el picaporte, abrió lentamente la puerta y entró al dormitorio. María dormía. Goodler acercó una silla y se sentó junto a ella.
María. María.
¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Ocurre algo?
No, nada. Pensando en lo de esta mañana, en mi testamento y el compromiso que firmamos ante el notario, no puedo conciliar el sueño.
¿Por qué?
Por ti. Debo acostumbrarte, María. Acostumbrarte a no tener miedo a los cuerpos. Convencerte de que no existen espíritus ni fantasmas y que un cuerpo muerto no puede causar mal alguno. Los vivos, sí.
Sí, tío. Ya sé todo eso. Te lo he dicho una y mil veces. Lo que ocurre es que siento impresión, miedo, cuando estoy junto a un cadáver.
¿Pero miedo a qué?
No lo sé.
Eso no es lógico, ni siquiera cristiano. La muerte hace que se separen el cuerpo y el alma. El alma deja este mundo y el cuerpo, al perderla, se convierte en algo inanimado que debemos respetar. Sí, pero no temer.
Lo sé, tío, pero es superior a mí. Siento miedo.
Ponte la bata.
¿Para qué?
Levántate y ponte la bata.
¿Para qué quieres que lo haga?
Acompáñame abajo.
No.
Ponte la bata.
María obedeció. Dejó su cama, se puso su bata y, siguiendo los pasos de Goodler, atravesó primero la cocina, luego la tienda, entrando por último en el salón oscuro y lóbrego donde se celebraban los velatorios. En el centro, un túmulo y un ataúd cerrado.
La muerte no iguala a todos, María. Al menos exteriormente. Si se tiene mucha familia o mucho dinero, todo va bien. Hay lamentos, lágrimas y compañía para el muerto hasta la última paletada de tierra. Pero si se es un pobre infeliz, como el señor Marlowe, se le deja solas. Y nadie desperdicia el sueño de una noche en hacerle compañía. Ven. Acércate.
No.
Acércate.
¿Qué vas a hacer?
Abrir la tapa del ataúd.
¡No!
Acércate. Acércate. Eso es. Mira. Aquí tienes lo que fue el señor Marlowe. ¿Qué te ocurre?
No puedo remediarlo. Me impresiona. Y así es peor.
¿Así cómo?
Así, sin nadie. Tú y yo, a solas con él. sin más luz que la del candelabro.
Entonces lo que te asusta son las sombras, no la muerte. Voy a por más velas. Espérame aquí.
¡No!
Espérame aquí.
Goodler se alejó hacia la puerta, dejando a María a solas en el salón de los velatorios. María, junto al ataúd, oyó girar la llave en la cerradura. Por eso corrió hacia la puerta y trató de abrir.
Tío, por favor, ábreme. ¡Ábreme! ¡No me dejes aquí! ¡No me dejes sola! ¡Por favor, tío!
Del otro lado de la puerta, Goodler escuchaba con una sonrisa las súplicas de María. Acercó un pequeño banco, se sentó y comenzó a hablar con su sobrina.
No te preocupes, María. No estás sola.
¡Ábreme! ¡Ábreme, por favor! ¡Ábreme!
No. Porque debes acostumbrarte a estar así. A solas con alguien que ya no vive. Debes irte acostumbrando para el día en que yo esté donde está ahora el señor Marlowe. Recuerda que lo has firmado. Que me lo has prometido. Dos días y dos noches a solas. Sí, a solas, porque, ¿sabes? Presiento que tampoco a mí vendrán a velarme. ¿Te das cuenta, María? Dentro de esa habitación el silencio es total. No crujen las maderas del piso ni los muebles. Silencio total. Ante la presencia de la muerte, parece que las cosas inanimadas guardasen el respeto que a veces los hombres se olvidan de guardar. En muchos velatorios, en lugar de ofrecer dolor, silencio u oraciones al ser que ha dejado este mundo, se charla, se chismorrea y hasta se ríe. Por eso me alegra pensar que nadie, solo tú, estarás presente en mi velatorio. Muchas veces he estado como tú estás ahora, a solas con un hombre o con una mujer que se ha ido, y observé que la naturaleza juega a disimular la muerte, a engañar a los vivos. La luz, por ejemplo. Fíjate que a veces las llamas de las velas titilan haciendo que se muevan las sombras y parezca que también el rostro que contemplamos se ha movido o ha parpadeado. Mira. Mira el rostro que está en el ataúd. No. Y el silencio.
No.
Ese silencio del que te hablé es tal que podemos oír el ruido de movimientos casi imperceptibles, de suspiros. No, no son fantasmas ni espíritus, ni tampoco la vida que regresa al cuerpo. Es la muerte que comienza a roer, a deshacer. Sí, esta noche a solas puedes aprender mucho. Puedes ver y oír muchas cosas. Puedes acostumbrarte para cuando llegue mi hora. Hasta mañana, María.
¡No! 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 ¡No!
Goodler se alejó hacia su dormitorio y María quedó a solas, pequeña e indefensa, junto a la puerta del inmenso salón. A la mañana siguiente, Goodler atravesó la tienda terminando de ponerse su negra levita. Abrió la puerta del salón de los velatorios y entró. Esperaba encontrarse a su sobrina, pero en el salón no había nadie. Solo el túmulo, el ataúd y una ventana abierta. A lo lejos resonaron unos golpes dados a la puerta principal.
Buenos días, señor Goodler. Soy O'Sullivan de la estación de policía. Esta chica es su sobrina, ¿verdad?
Sí.
Parece que se escapó de su casa. Unos compañeros la encontraron hace algunas horas por la carretera de Chamford. Y claro, vestida así, solo con una bata y un camisón, se negaba que la trajésemos de vuelta. Pero al ser menor de edad y como sabemos que es usted su tutor y su único pariente, aquí la tiene.
Gracias.
A sus órdenes, señor Butler.
Buenos días. No vuelvas a intentarlo. ¿Me oyes? No, no lo intentes. Además, no puedes escaparte. Ya lo has visto. Si te escapas, volverán a traerte aquí una y mil veces. Eres menor y estás bajo mi tutela. Ningún juez ni nadie en el mundo puede sacarte de aquí sin mi autorización. Yo no te pego, ni te maltrato.
Las campanillas de la puerta volvieron a sonar porque a la tienda acababa de entrar Carlos, un muchacho tímido y gris, único empleado de Goodler.
Buenos días, señor Goodler. Buenos días, señorita.
Buenos días. Anda, cierra el ataúd y prepara todo, que dentro de poco vendrá el coche fúnebre.
Bien, señor.
De nada puedes quejarte. Ni siquiera te obligo a trabajar, a ayudarme. A causa de tus manías he de pagarle a ese chico un sueldo que tú podrías ahorrarme. Así que no vuelvas a intentarlo. Mientras yo viva, no saldrás de esta casa. ¡No saldrás!
En el dormitorio de Goodler, María presenciaba cómo el doctor Johnston terminaba de auscultar a su tío.
Vivirá muchos años, señor Goodler. Creo que la peor enfermedad que usted padece es esa obsesión.
Tuve 3 ataques cuando era joven.
Pero hace muchos años que dejó de ser joven. No se preocupe. Todo en usted está bien, excepto el corazón.
¿Está usted seguro?
Pero, señor Goodler, si le conozco a usted mejor que a mí mismo. No hay mes que no me haga venir a examinarle lo menos un par de veces. El corazón es su único enemigo.
Pero un ataque cataléptico puede repetirse en cualquier momento.
Olvide la catalepsia. Borre de su cabeza esa obsesión y prevéngase contra los sobresaltos y disgustos y toda clase de excesos. Teme ser enterrado vivo, pero lo que yo temo es enterrarle muerto el día menos pensado si descuida el corazón. Buenos días, señor Goodler.
Buenos días, doctor.
Hasta la vista, María.
Yo le acompaño.
No, deja. Conozco la casa tan bien como tú.
Me parece que voy a cambiar de médico.
¿Por qué te encuentra bien?
Porque es tonto. He leído mucho más sobre catalepsia. Sé más que él de esa enfermedad. Un ataque puede sobrevenir en cualquier momento.
Yo creo que tiene razón el doctor Johnston. Lo que debe preocuparte es tu corazón. Ah, y el vestirte pronto. Dentro de poco comenzarán a llegar los familiares y los conocidos de la señorita Rudlock.
Sí, y verás cómo esta vez se llena el salón. La señorita Rudlock murió a los 70 años, solterona y comportándose durante toda su vida con la tierna dulzura de las arpías. Pero como deja varios sobrinos y sobre todo mucho dinero, seguro que vendrá un montón de gente a fingir llorarla para tratar de congraciarse con sus herederos.
Goodler tenía razón. Esa noche se llenó el gran salón de velatorios. En la puerta principal, el mismo Goodler iba recibiendo, saludando y dando el pésame a todos los que iban llegando.
Buenas noches, señor Rudlock.
Buenas noches.
Mi más sincero pésame. Buenas noches, señora.
Buenas noches.
María se acercó a su tío y le dijo al oído.
Tío.
Buenas noches. ¿Qué ocurre?
¿Puedes venir conmigo un momento?
¿A dónde?
Arriba. Tengo que hablarte. Es algo muy importante.
Ahora es imposible. Déjame.
Buenas noches, señor O'Hara. Buenas noches, señora.
Buenas noches.
Poco después, en el interior del salón, Goodler, acompañado de 2 ancianas, hacía presentaciones.
La señora Kenwood y la señorita Sutton, grandes amigas de su querida tía, el señor Alberto Rudlock.
María se acercó otra vez a su tío.
Por favor, tío, es necesario que me escuches.
María, déjame. ¿No ves que estoy muy ocupado?
Buenas noches, señora. Permítame que le acompañe. Desea ver usted a los sobrinos de la difunta señora Rudlock. Por aquí, por favor, por aquí.
Varias horas después, Goodler regresaba a la tienda. El entierro se había efectuado y los cortos días de invierno habían hecho que la noche se adelantase. Goodler abrió con su llave la puerta principal y, atravesando la tienda, llegó hasta la cocina. María preparaba la cena.
No debía aceptar que el entierro se hiciese de tarde. Cuando hay tanta gente, todo dura muchísimo más. La noche se nos echó encima y, para colmo, con frío y lluvia.
Tengo preparada tu cena.
Bien, dame una copa, ¿quieres?
Aquí tienes. Tío.
¿Qué?
Esta tarde intenté hablarte varias veces.
Sí, y yo intenté hacerte comprender que en esos momentos no puedo hablar con nadie ni ausentarme del salón. ¿Qué querías?
Algo muy simple.
¿El qué?
Impedir que se cometiera un crimen.
¿Qué dices?
Tú me has enseñado a observar los cuerpos, a captar extraños ruidos que la muerte produce en ellos, a ver las sombras movedizas que sobre los rostros proyecta la luz de las velas. Sí, ahora sé verlos, sé observarlos. Y por eso sé que la mujer que acabáis de enterrar no está muerta.
¿Cómo?
Que no estaba muerta. ¿Catalepsia? No lo sé. Lo único que puedo asegurarte es que advertí un movimiento muy tenue en las aletas de su nariz.
¿La luz de las velas?
No.
La luz de las velas al titilar. Otra cosa es imposible.
¿Imposible? ¿Por qué? ¿Acaso eres tú el único ser en la Tierra que padece ataques de catalepsia?
Los médicos certificaron que murió de pulmonía.
Yo no dudo que tuviese pulmonía, pero tampoco dudo que estuviera viva. ¿No recuerdas el color de sus mejillas?
Muchos cuerpos conservan el color.
¿Muchos?
Algunos.
¿Y recuerdas que cuando la depositasteis en el ataúd, el rigor mortis aún no se había manifestado?
No, pero claro, había muerto hacía solo 3 horas.
Le sobrevino un ataque hacía solo 3 horas, pero no murió.
No puede ser. Me habría dado cuenta. Yo sé mucho de eso.
Y yo sé que, preocupado en atender a los que llegaban, no reparaste en el cuerpo.
María, ¿estás segura?
Completamente.
¿Y qué podemos hacer?
No perder más tiempo e ir al cementerio.
En el cementerio, María observaba cómo el guardián y Goodler cavaban en la tumba de la señorita Rudlow. La lluvia había cesado, pero el cielo plomizo advertía que la tormenta podía volver a desencadenarse en cualquier momento.
Espere. Aguarde un momento. No oye.
¿El qué?
Escuche. Está arañando el ataúd. ¡Está viva! ¡Está viva! ¡Llegaremos a tiempo! ¡Hay que sacarla de ahí!
Goodler y el guardián del cementerio siguieron cavando hasta que por fin dejaron al descubierto la tapa del negro ataúd.
¡Por fin!
Sí. Pero ya no se oye nada.
El aire. Debió faltarle. ¡El aire!
Se hizo una gran pausa. María, Goodler y el viejo guardián observaban la tapa del ataúd. Los ruidos de las uñas arañando la madera habían cesado. El silencio era completo. Total. Goodler por fin se decidió y lentamente, muy lentamente, acercó la mano a la tapa del ataúd. De repente, como rompiendo pausa y silencio, se escucharon un trueno y un alarido. El ataúd se abrió de un golpe y una sombra surgida de su interior se arrojó sobre Goodler. Luego la lluvia, el ataúd abierto, Goodler en el suelo y en pie, 3 figuras. La de María, la del guardián del cementerio y la de Carlos. Carlos, el empleado de la tienda que vestía ropas muy parecidas a las que llevase la difunta señorita Rudlock.
Por un momento tuve miedo de que el agua o el barro tapasen el tubo y que usted no pudiera respirar.
De todas maneras, no es muy agradable estar dentro de un ataúd.
Mañana arreglaremos lo que me prometieron, ¿verdad?
No, ahora mismo. Aquí tiene sus 100 libras. Vamos, Carlos.
A la mañana siguiente, el doctor Johnston, junto a 2 colegas, se despedía de María.
Aquí tiene María los 3 certificados que necesita para el notario.
Mis colegas acaban de confirmar lo que ya le advertí desde hace tiempo a su tío. El corazón. Debió cuidarse el corazón.
Sí, lo sé. Gracias, doctor.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Los tres médicos dejaron la tienda. María, dulce, triste, sonriente y serena, se volvió hacia Carlos y le dijo:
todo ha salido tal y como nos lo propusimos.
Bien, ya está todo.
No.
¿Cómo que no? La tienda es nuestra. El dinero de tu tío también. El guardián del cementerio no abrirá la boca por su propia conveniencia. Podemos venderlo todo e irnos y vivir como siempre soñamos vivir.
Sí, en eso tienes razón.
Entonces, ¿por qué dices que no está todo?
No lo está, Carlos, porque los médicos se han equivocado.
¿Cómo?
Mi tío me enseñó a observar, a sentir la muerte. ¿Comprendes? Él me lo enseñó y por eso sé que no ha muerto.
Te equivocas. Está ahí, en el salón de los velatorios, en su ataúd. Está muerto.
No, no lo está. Por eso te ruego que me esperes. Que me esperes aquí. Quiero entrar a solas y hablarle. Hablarle de la misma forma en que él me habló muchas noches. Espera.
María atravesó la tienda. Entró en el lóbrego salón de velatorios, cogió una silla. Lentamente se dirigió hacia el abierto ataúd donde reposaba el cuerpo de su tío. Se sentó junto a él y comenzó a hablarle.
Ya solo falta una hora para que se cumplan los 2 días y las 2 noches. Durante todo este tiempo te he acompañado. Hasta te he hablado así, a través de un pedazo de madera. Igual que me hablabas tú desde detrás de la puerta, cuando me encerrabas en este salón para acostumbrarme. Te hablo porque sé que me escuchas. 3 médicos han certificado tu muerte, pero se equivocaron. Desde entonces han pasado 48 horas. Y no estás pálido, ni frío. Hay algo que te obliga a permanecer inmóvil, muerto para los demás, pero no para ti mismo. Una noche me contaste lo que se sentía durante esos ataques. ¿Recuerdas? Ahora no puedes hablar, ni moverte, pero sí oír. Por eso sé que me escuchas. Voy a enterrarte, tío. Pero no te preocupes. Cumpliré con mi promesa. Estás en tu ataúd. Tu ataúd con tapa de cartón. Lo dejaremos solo a 10 centímetros de la superficie. No se apisonará la tierra sobre él, ni se pondrá lápida alguna. Pero te aconsejo que si te recobras, no intentes salir rompiendo el cartón y escarbando la tierra. No, no lo intentes, porque cada metro que escarbes te llevará más cerca del infierno. Sí, cumpliré al pie de la letra con la promesa que te hice. Cumpliré absolutamente con todo, tío. Solo me permitiré agregar un detalle. Haré que el sepulturero ponga, al enterrarte, tu ataúd boca abajo. Descansa en paz, tío.
¿Han escuchado ustedes?
La promesa.
Guión original de Luis Peñafiel.
Con el siguiente reparto:
María Fernanda Docón.
Luis Peña.
Sergio Doré.
Enrique Rincón.
Carlos Alberti.
Rafael Naranjo.
Aníbal Vela.
Y el cuadro de actores de Radio Nacional de España.
Efectos especiales, Bernardo Mingo y Ricardo San Martín.
Control y registro de sonido, José Fernando González.
Montaje musical, Gonzalo Corella.
Dirección y realización, Narciso Ibáñez Serrador.
Eso es todo, amigos.